Para Alexandra, al ser espacio tasado, damos por sabidos los términos que no sean objeto de la pregunta. ¿Términos te refieres a otros conocimientos teóricos complementarios? ¿No? Mira, tenéis que responder lo que os pregunto. Lo que pasa es que como tenéis más tiempo que espacio, bueno, si conocéis alguna cosa complementaria, pues no está mal, ¿vale? O sea, lo primero lo que os preguntan, si os tenéis ocasión de contar algo más, lo contáis. No dejéis espacio en blanco si sabéis cosas. Pero tampoco deis la impresión de que os estáis saliendo por la tangente, ¿vale? O sea, primero lo que os pregunto. Pero bueno, yo sí que eso, al ser espacio tasado, es por no explicar cada término y quedarme sin espacio. No. Tú tienes que explicar lo que te pregunto. Lo que pasa es que, bueno, si tú ves que hay alguna explicación complementaria que ayuda a exponer lo que tú quieres, pues por supuesto ponla. Pero primero lo que te pregunto. ¿Vale? Y eso, gestiona el espacio. Esa es un poco la idea, ¿vale? En general vas a tener más tiempo que espacio. Entonces no te líes a escribir así de manera irreflexiva. Piensa un poco primero, jerarquiza y luego escribe, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar con la clase. Vale, pues empezamos en el capítulo 16, ¿vale? Y buenas tardes a los que os vayáis incorporando ahora. Venga, feliz año nuevo, que nos lo he dicho, y retomamos pues donde dejamos antes de Navidad. Venga, la responsabilidad extracontractual, capítulo 16. Recordad, primera clase, artículo 1089, decíamos las fuentes de las obligaciones y decíamos ley, contrato, cuasi contrato, y luego decíamos también actos y omisiones ilícitos y aquellos actos y omisiones en que intervenga algún género de culpa o negligencia. Actos y omisiones ilícitos, la doctrina coloquialmente dice delitos. Y actos en que intervenga algún tipo de culpa o negligencia, responsabilidad extracontractual. ¿Vale? Bueno, son fuente de las obligaciones, se les llama también responsabilidad extracontractual o responsabilidad aquiliana, por el pretor en derecho romano que creó esto. Y bueno, pues hay que distinguir responsabilidad contractual y extracontractual. En la contractual, las partes están ligadas por un contrato, de manera que el incumplimiento de alguna de ellas genera una responsabilidad, pero insisto, que deriva de un. La responsabilidad extracontractual, que es de la que hablamos hoy, afecta a personas que no están ligadas por un contrato. Yo atropello a alguien con un patinete. O yo soy el propietario de una conservera que sin querer intoxico a 600 clientes. Entre nosotros no hay contrato, ¿vale? Bueno, el caso de la conservera, porque igual sí que hay un contrato de compra-venta, pero eso, atropello con un patinete. O pues no sé, sin querer causó un daño a alguien. Coche o con una escopeta. Esto se regula en el Código Civil y en muchas leyes especiales que iremos aludiendo durante la clase. Y lo que os quiero decir es que la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual nos sirve, dice el libro, en el momento genético, o sea, en el momento de nacer la obligación. Nos permite entender que son distintas fuentes, pero una vez que ha nacido la obligación, la dinámica de la obligación es la misma que hemos estudiado en este cuatrimestre. Bueno, el epígrafe 2.3, que es nuevo en la última edición, la lesión extracontractual del derecho de crédito y su posible tutela. Está pensando en que tenemos un contrato, tenemos un acreedor y un deudor por un contrato, y aparece un tercero que realiza alguna conducta que perjudica el cumplimiento de ese contrato. O sea, pensemos, por ejemplo, tenemos un contrato, hay un acreedor y un deudor, y aparece un tercero que impide cumplir al deudor. Pues porque lo retiene ilícitamente, o porque le engaña, o porque le da una información falsa. Bueno, o incluso por estas conductas son responsabilidad extracontractual, porque aunque hay un contrato entre acreedor y deudor, ese tercero que interviene, que contrae la responsabilidad, no está ligado al contrato, ¿vale? Bueno, pues lo podéis ver, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Esto me interesa más. Fijaros, en el 1089, al enunciar las fuentes de las obligaciones, distinguía actos u omisiones ilícitos, es decir, delitos ilícitos de carácter penal, y actos y omisiones en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Esos no llegan a ser delitos, son ilícitos civiles. O sea, si yo cometo un delito contra alguien, si le pego una paliza a uno, pues además de la responsabilidad penal que voy a tener, que sin duda es la más grave, voy a tener que indemnizar a la víctima, o a sus herederos, si me lo he cargado, le voy a tener que indemnizar de daños y perjuicios. Eso sería responsabilidad civil derivada del delito. Pero también puede ser que yo haga un ilícito que no sea tan grave como para ser un delito, para ser un ilícito penal. Pues llevo un tablón, me doy la vuelta y le pego en la cara. Bueno, pues por eso no voy a ir a la cárcel. Pero eso es un acto en el que he intervenido culpa o negligencia. ¿Vale? Entonces, eso es lo que os quiero decir. La responsabilidad extracontractual sale tanto del delito como de esos otros ilícitos que no son penales, que son ilícitos civiles. Entonces, dicen los artículos 1902 y 1903 del Código Civil, vienen a decir que la responsabilidad civil derivada del delito se rige por el Código Penal, la responsabilidad civil derivada de los ilícitos civiles, que no llegan a ser delito, se rige por el Código Civil. Pero mira, hay que hacer aquí unas reflexiones sobre la responsabilidad civil derivada del delito, cuando es delito penalmente perseguido. Mira, el proceso penal puede ser que termine en una sentencia condenatoria. El juez ha condenado a alguien por un delito. Bueno, pues dice el Código Penal, lo ordena así, que el mismo juez que se pronuncia sobre la responsabilidad penal va a tener que pronunciarse sobre la responsabilidad civil. A no ser que el propio demandante le haya dicho, no, señoría, pronúnciese solo de la penal, que me reservo ejercitar la acción civil en un proceso civil específico. Pero si no se produce ese caso, el juez que resuelva de lo penal tiene que resolver de lo civil. Bueno, ¿qué pasa si la sentencia es absolutoria? Si la sentencia es absolutoria, el juez penal no va a imponer responsabilidad penal. Tampoco está obligado en ese caso a imponer responsabilidad civil. Lo que tendrá que hacer en ese caso el perjudicado es promover un procedimiento civil. Hay también una serie de casos en los cuales el procedimiento penal puede no acabar. Pues mira, por ejemplo, el sobreseimiento, cuando se archiva la causa. La rebeldía, cuando el demandado no está presente, no se puede juzgar a nadie en ausencia. El fallecimiento, es decir, muere el demandado, el que iba a ser responsable penal. La responsabilidad civil pasa a los herederos, pero la penal no. O incluso el indulto. ¿Qué pasa si un señor es condenado penalmente, pero luego le perdona al gobierno? Bueno, pues en todos esos casos no va a haber pronunciamiento sobre la responsabilidad civil. Habrá que promover el juicio de responsabilidad civil aparte. Fijaros, si a mí me indulta el gobierno, me indultará penalmente. Pero la responsabilidad civil que yo he contraído frente a los perjudicados, esa no me la quita el gobierno ni nadie. Bueno, también, muy importante, ¿vale? En la responsabilidad penal derivada del delito, si son varios los causantes de un mismo daño, se impone la solidaridad. Artículo 116 del Código Penal. Muy importante. Porque en el ámbito civil ya veremos que eso más o menos llega por vía de jurisprudencia, pero no tenemos un artículo que lo diga tan claro como es la responsabilidad civil. Otra norma muy importante que vamos a estudiar bastante en esta clase, nos va a salir varias veces. Ley Orgánica del año 2000, responsabilidad penal de los menores. Es una ley que dice que los menores de edad, pero que están entre los 14 y los 18 años, pueden tener responsabilidad penal y, por lo tanto, van a tener responsabilidad civil derivada de sus delitos. O sea, si por cometer un delito tienen responsabilidad penal, también la tienen civil, sin perjuicio de que también sus guardadores van a responder. Bueno, la responsabilidad civil y el denominado derecho de daños, pues decir solamente que hoy, o sea, nosotros estamos estudiando este derecho como un apartado del derecho civil de obligaciones, pero que hay autores que piden que tenga autonomía, que sea un sector autónomo del ordenamiento. La verdad es que el nombre derecho de daños es una traducción literal de tort law, o sea, significa lo mismo en inglés, ¿vale? Bueno, fundamento y sistemas de responsabilidad extracontractual. Fundamental esto, ¿vale? Mirad. Hay dos sistemas de regular la responsabilidad extracontractual, la responsabilidad civil, ¿vale?, derivada de hechos ilícitos. Primero, lo que se llama la responsabilidad subjetiva. O sea, para que un señor sea responsable y deba indemnizar a otro por haberle causado un daño, hace falta que haya habido intencionalidad o negligencia grave por parte de este señor. Intencionalidad o negligencia, ¿vale? Un señor es responsable del daño causado a otro si ha tenido dolo o negligencia. Esa sería la responsabilidad subjetiva, que eso es lo tradicional. La responsabilidad objetiva, que es a lo que hemos ido derivando, es a decir, no hace falta indagar la intencionalidad o la negligencia. En el momento en que hay daño, en el momento en que un señor causa un daño a otro y se ve que hay una causalidad entre la acción de este señor y el daño sufrido, con independencia de que haya habido intencionalidad o negligencia, por el mero hecho de haber acción y daño, hay ya que resarcir. Al primer caso, al primer sistema, que es el que exige intencionalidad o el que exige negligencia, se le llama responsabilidad subjetiva. Al que exige que haya, al que no exige que haya culpabilidad ni negligencia, solamente exige que haya daño, se le llama sistema de responsabilidad objetiva. sinónimos son de responsabilidad objetiva, son responsabilidad sin culpa o responsabilidad por riesgo. ¿Vale? ¿Qué sistema sigue nuestro ordenamiento? Pues vamos a ver que el paradigma clásico es la responsabilidad subjetiva, pero que con el tiempo, tanto en la ley como en la jurisprudencia, se ha ido imponiendo la responsabilidad objetiva. Bueno, el epígrafe 6, que habla del derecho comunitario, ese no entra, ¿vale? Con lo cual, en general, todos los epígrafes que tratan de los principios europeos no. Vámonos entonces al capítulo 17, la responsabilidad por hechos propios. Mirad, el código regula tres cosas. La responsabilidad que yo tengo por hechos propios, o sea, por cosas que he hecho yo. Segundo, regula la responsabilidad por hecho ajeno. Es la responsabilidad que yo tengo por los daños cometidos por los que dependen de mí, por mis hijos, por mis empleados. Y tercero, el código regula la responsabilidad objetiva. Es decir, la responsabilidad que yo tengo, aunque independientemente de que yo haya tenido culpa, negligencia o no haya tenido nada. Vamos a empezar por el paradigma, por el supuesto más clásico, que es la responsabilidad por hecho propio, que es una responsabilidad subjetiva. Es decir, para que yo responda por un daño causado por mí, como regla general, se me va a exigir que yo tenga culpa o que tenga intencionalidad. Mirad, artículo básico, que debéis retener su contenido. El artículo 1902. Quien cause un daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. Salomón. Bueno, esta responsabilidad subjetiva tiene unos requisitos, unos presupuestos objetivos, subjetivos y una relación de causalidad. Bueno, requisitos objetivos. Para que surja la obligación, para que yo tenga que indemnizar a otro porque le he atropellado con un patinete, tiene que haber primero acción u omisión dañosa. Insisto, puede ser un hecho activo, puede ser una omisión. Igual yo iba con los iPod y no me he enterado que se estaba ahogando una persona y no le he ayudado. No lo he hecho queriendo, pero que contraigo una responsabilidad. ¿Vale? Por tanto, tiene que haber una acción u omisión dañosa, que puede ser, como digo, activa, pasiva, intencional, involuntaria. Segundo, esa acción, para que yo sea responsable, tiene que ser antijurídica, ilícita, son sinónimos. O sea, tiene que ser contraria a derecho. Diréis, hombre, si causas un daño a otro, eso claramente es contrario a derecho. Bueno, pues es que hay casos en los que el ordenamiento no me va a culpar, no va a considerar que la conducta por la que yo daño a otro es antijurídica. Eso pasaría en los casos de legítima defensa y estado de necesidad. En esos casos yo puedo causar un daño a otro y no ser responsable civilmente. Eso va a pasar también cuando el daño yo solo causo a otro, pero con culpa exclusiva, responsabilidad exclusiva, consentimiento exclusivo de la víctima. Y también cuando yo causo un daño a otro ejercitando un derecho que es mío. Vamos a ver un poco en detalle. El primer caso, legítima defensa y estado de necesidad, son instituciones que se regulan en derecho penal, pero que las podemos entender en derecho civil. Mirad, el caso de la legítima defensa es el caso del señor, me va a disparar, entonces yo rápidamente saco la pistola primero y lo mato. ¿Yo tengo responsabilidad ahí? Pues el Código Penal dice que no. Ahora, requisitos. O sea, la legítima defensa es la actuación en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, pero siempre que concurran unos requisitos. Que haya habido una agresión ilegítima contra mí, que el medio empleado para repelir la agresión sea eso, necesidad racional del medio empleado. Y falta de provocación suficiente por parte del defensor. Si concurren esos casos, yo no voy a tener responsabilidad penal. Ya veremos si tengo civil. Puede que sí, puede que no. Lo mismo en el estado de necesidad. El ejemplo típico del estado de necesidad. Robo comida en un supermercado para no morir de hambre. Robar es una actuación ilícita. Pero el estado de necesidad se define como situación en la que se trata de evitar un mal propio o ajeno. Yo robo para no morirme de hambre. Ataco la propiedad de otro. Ahora, requisitos para apreciar esta circunstancia. Que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. Y que el necesitado no tenga por su oficio o cargo obligación de sacrificarse. Bueno, pues si concurren estos requisitos, tenemos supuestos en los que mi actuación no es antijurídica. Causo un daño a otro, pero el derecho me ampara. Lo mismo de consentimiento o culpa exclusiva de la víctima. Ojo, siempre que ese consentimiento no sea contrario a las leyes imperativas o a las buenas costumbres. No vale decir, no, es que él me ha dado autorización para que le quite un riñón. Que lo necesito yo, que soy rico, y entonces le he cogido y le he quitado un riñón. No, aunque él me haya consentido, ese consentimiento sería contrario a las leyes, ¿vale? Bueno, esto de la culpa exclusiva también es donde no, yo voy conduciendo, pero es que se me ha tirado un tío al coche. Un suicida se me ha tirado al coche. Bueno, pues entonces, si la culpa es exclusiva de él, no habría responsabilidad, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, es muy difícil un caso tan puro, ¿eh? De hecho, puede ocurrir que haya varias concausas, que haya varias responsabilidades. Entonces, el juez moderará. Y otro caso en el que se permite hacer una acción, yo puedo perjudicar a otro, pero el derecho me ampara, es el ejercicio correcto, o sea, no abusivo, de un derecho. Claro, yo puedo edificar mi finca y taparte las vistas que tienes. Te estoy perjudicando, pero es que si las normas urbanísticas me lo permiten, pues ¿por qué no voy a hacerlo? En general, ejercicio correcto, ejercicio no abusivo, recordad el concepto de abuso del derecho, del 7.2 del Código Civil, que veíamos el año pasado. Acto que sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho con daño para tercero. Bueno, por tanto, estamos viendo los requisitos objetivos de esta responsabilidad extracontractual. Yo causo un daño a otro, pues tengo que indemnizar. Tiene que haber acción u omisión dañosa, esa acción tiene que ser ilícita, o sea, no permitida por el derecho. Tiene que haber un daño, y bueno, el daño, la jurisprudencia sí que dice, o sea, en principio el daño tiene que probarlo el demandante, oiga, usted reclama, pues pruebe el daño, aunque ya veremos que la jurisprudencia eso lo ha matizado mucho. Bueno, lo que está claro es que tiene que ser un daño real, cierto, existente, y eso planteó en su momento si se podía indemnizar el daño moral, si había obligación de indemnizar el daño moral. Bueno, desde la jurisprudencia del principio del siglo XX se admite que sí, y ahora ya hay leyes expresamente que lo admiten. Por ejemplo, esta ley orgánica del 82 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, pues dice que al honor y a la intimidad y a la propia imagen se les puede causar un daño moral, expresamente lo permite la ley. Lo mismo, por ejemplo, sí, la ley de protección de las personas con discapacidad habla de que lesionar a un animal de compañía que conviva con una persona puede causarle un daño moral. El Tribunal Supremo ha hablado, por ejemplo, que la publicación indebida por una deuda pequeña en un registro de morosos, que eso a veces lo hacen las empresas de telefonía y similares para presionar, pues que eso también es un daño moral. Bueno, que el daño puede ser. Pero el problema que plantea el daño moral es su valoración. Entonces, lo que dice, por ejemplo, la ley de protección al honor y a la intimidad es que, a ver, el juez lo valorará atendiendo las circunstancias y la gravedad de la lesión. Bueno, esos son los requisitos de carácter objetivo, ¿vale? Requisitos subjetivos del 1902. El que cause un daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado por la culpa o negligencia. El primer, se plantea el problema, se plantea la duda de si un requisito subjetivo de esa responsabilidad es la imputabilidad del autor del daño. O sea, la imputabilidad es un concepto penal, es la capacidad para entender y querer. Entonces, bueno, la regla general es que una persona que está, por ejemplo, totalmente borracha, pues no es imputable, porque no tiene capacidad de entender y querer. Pero eso es en materia penal. En materia penal, la imputabilidad sí es un requisito para que te aprecien responsabilidad penal. Si no eres imputable en ese momento, no hay responsabilidad penal. Pero en materia civil, ojo que no es así. En materia civil, la imputabilidad no es necesariamente un requisito. De hecho, fijaros, menores de 18 años, o diríamos de 14, ¿no? Los que padezcan algún tipo de anomalía, dicen, no tienen responsabilidad criminal, eso lo dice el Código Penal. Pero la responsabilidad civil se regirá por las siguientes reglas. O sea, por ejemplo, a ver, daños causados por un menor o por una persona con discapacidad, pues que les ejerzan el apoyo legal o de hecho a esa persona siempre que hayan intervenido con culpa o negligencia, pues tienen la obligación de resarcir. ¿Ves? No tienen responsabilidad penal, pero tienen responsabilidad civil. El ebrio y el intoxicado, que no tienen responsabilidad penal, tienen responsabilidad civil, de hecho responden por sí mismos. Y bueno, pues esa sería un poco la idea, ¿vale? Que la imputabilidad no es un requisito de la responsabilidad civil. Lo que sí es un requisito de la responsabilidad civil, paso al epígrafe 3.2, es el carácter doloso o culposo de la conducta. Tiene que intervenir culpa o negligencia. Primera cosa, la doctrina dice, bueno, no lo dice el código, pero si está pidiendo culpa, con mayor razón el dolo. O sea, si yo por ser negligente respondo por ser malintencionado también. O sea, hay consenso universal en que el elemento subjetivo no es solo la culpa, es también el dolo. Y fijaros, lo que dice el código es que cualquier tipo de culpa o negligencia, o sea, da igual que sea una negligencia leve, en el momento en que hay dolo, intencionalidad o cualquier tipo de negligencia, ya hay obligación de resarcir. 3.3, la prueba de la culpa. Como regla general, quien pide, quien reclama un derecho, es quien tiene que probar. Entonces, en este caso, el perjudicado es el que tendría que probar la culpa del agresor para que éste tenga responsabilidad. Lo que pasa es que ya la jurisprudencia desde hace tiempo se da cuenta que esto es pasarse bastante. Porque, claro, basta que una persona que es la víctima, que ha sufrido un daño, está en una situación ya mala. Encima le tienes que cargar con el enorme gravamen de demostrar la intencionalidad o la negligencia de quien le ha agredido. Entonces, ya desde hace mucho tiempo la jurisprudencia dice, bueno, basta acreditar que ha sufrido un daño y un mero principio de dolor. Hace falta una prueba exhaustiva, ¿verdad? Que puede ser que este hombre la haya perjudicado. Y realmente ya en el siglo XX lo que ha hecho el Tribunal Supremo en la práctica es invertir la carga de la prueba. Ha dicho, no, si usted es la víctima y acredita que ha sufrido un daño, que sea el otro el que pruebe, el presunto agresor, el que pruebe que no ha tenido responsabilidad. Bueno, habría un requisito más, epígrafe 4, que es la relación de causalidad. Entre la acción u omisión de un señor y el daño producido, tiene que haber una relación de causa-efecto. Y claro, aquí el tema es que puede ocurrir que no haya una sola causa. No sé, imaginar que salgo de mi casa, se me rompen las gafas porque pues me las ha roto el vecino, salgo corriendo porque llego tarde porque me compré un despertador y el fabricante me lo ha dado defectuoso y no funciona, cojo el coche que lo llevé a reparar y resulta que no me arreglaron bien los frenos, salgo, hay obras en la calle, el señor de las obras con un semaforillo de mano me dice que pase, cuando realmente hay una señora que está cruzando y la atropello, pero ella tampoco ha mirado y encima va intoxicada. ¿Quién responde ahí? Ahí hay un montón de causas, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál de todas esas circunstancias es la determinante para apreciar responsabilidad? Pues bueno, hay teorías en la doctrina, no las miráis, pero vamos, teoría de la equivalencia de las condiciones, dice, pues para determinar responsabilidad tendríamos que coger solo las condiciones que sean conditio sine qua non, o sea, condiciones sin las cuales no se hubiera producido el resultado. La teoría de la adecuación o de la causa adecuada, que es la mayoritaria hoy en España, dice, bueno, una causa, o sea, una circunstancia, es causa del daño cuando aparece como la más adecuada, la más adecuación entre la causa y el efecto. Veis que esto es muy teórico, no me tenga el tanto. Teoría de la causa próxima, esta es la jurisprudencia anglosajona. Dice, de todas las circunstancias, la más próxima en el tiempo es la que es determinada. Teoría de la causa eficiente, esta es la tradicional en la jurisprudencia española. Solo hay que tomar en consideración las circunstancias que hayan sido causa eficiente, o sea, en el sentido de verdaderamente determinante. Bueno, esto no se regula en la ley y la jurisprudencia lo que hace es valorar en cada caso buscando la justicia. Otra cosa más. Al hablar de causalidad hay que tener en cuenta que el artículo 1105 sobre el caso fortuito y fuerza mayor, que es un artículo pensado para la responsabilidad contractual, pues ante la ausencia de un precepto similar en responsabilidad extracontractual hay unanimidad en que se aplica también, ¿vale? O sea, que si concurre un caso fortuito, o sea, entre la acción mía y el daño producido, si concurre un caso fortuito o fuerza mayor, pues ya no hay causalidad. O sea, si por ejemplo mi coche en la dana de Paiporta coge la rambla, arranca mi coche y lo estampa en el escaparate de una joyería, pues yo ahí no tengo responsabilidad, porque eso es un caso fortuito o una fuerza. Y el epígrafe 4.5 no. Vámonos al 18, la responsabilidad por hecho ajeno. O sea, nosotros lo que hemos estudiado es la responsabilidad que yo contraigo por los hechos que he cometido. Y es subjetiva, se me exige culpa, dolo o negligencia, ¿vale? Vamos a hablar ahora de la responsabilidad indirecta o responsabilidad por hecho ajeno. Es decir, yo respondo de los daños cometidos por las personas que están a mi cargo. Hay que decir que es una responsabilidad indirecta, que es subjetiva, en el sentido de que si, en principio, vamos a ver que esto la jurisprudencia lo cambia, pero si dice la ley, que si yo, que debo responder de mis hijos o mis empleados, si yo he desplegado toda la diligencia de un buen padre de familia, me libro de responsabilidad. Ya veremos que esto en la práctica no es así. Que el Tribunal Supremo ha terminado casi por objetivar la responsabilidad, ¿vale? Ha terminado casi por hacer que esta responsabilidad ya no se base en la culpa, sino que sea objetiva. Hay daño, tienes que responder. Aunque en la redacción del código no es así. Bueno, ¿qué casos son esos? Los del 1903. Los vamos a ir desarrollando. Los padres responden de los daños producidos por sus hijos menores que estén con ellos. Los tutores igual respecto de los menores que estén sometidos a su guarda. Los comerciantes o los empresarios responden de los daños producidos por sus dependientes. Los educadores y los profesores por los daños producidos por los niños mientras están en los colegios. El Estado responde cuando actúa a través de un agente especial o algún matiz. Si el Estado actúa por un funcionario, es responsable, pero no es responsabilidad indirecta. Es decir, el Estado responde de sus propios actos, porque el funcionario es parte del Estado. Ahora, si el Estado actúa a través de un agente especial, el Estado contrata a un espía, o contrata a unos profesionales para que hagan lobby, o contrata, pues en el momento que contratas a alguien que está fuera del Estado, ya no es responsabilidad por hecho propio, pero es responsabilidad por hecho ajeno. Estaríamos en este caso. Eso es un agente especial. Bueno, epígrafe 2.2. Mirad, esta enumeración de casos del 1903 no es exhaustiva. El Tribunal Supremo dice que cabrían otros casos. Y hay uno muy importante que debéis tener en la práctica. Jurisprudencia desde los años 70, constante. El préstamo de uso del coche propio. Yo presto mi coche a un amigo, a un hijo. Pues yo soy responsable también de los hechos cometidos con mi coche por otras personas a quienes se lo he cedido gratuitamente. Ojo con dejar el coche a un amigo o con dejar el coche a alguien. Bueno, la responsabilidad de padres o tutores. Sería el primer caso, ¿vale? O sea, los primeros dos números del 1903 dice que los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guardia. Y que los tutores lo son por los daños causados por los menores que estén bajo su autoridad. Lo mismo los curadores representativos de los discapacitados. Bueno, mirad, aunque hemos dicho ya que el propio artículo dice al final, si los padres o los tutores demuestran que han tenido la diligencia propia de un buen padre de familia, no responden. A pesar de eso, el Tribunal Supremo es extraordinariamente riguroso al aplicar esta excepción. De hecho, es que no la aplica nunca. En la práctica, esto es realmente es una responsabilidad objetiva. Es decir, los padres responden de lo que hagan los niños. Yo me estoy tomando un helado en el parque y mi hijo revienta el escaparate de un balonazo, pues aunque yo haya cumplido todos mis deberes como padre, yo respondo. De hecho, hay dice la Sarte que hay un sector doctrinal que critica esto porque dice que en el fondo lo que se hace es transformar a los padres en la compañía aseguradora de sus hijos. El Tribunal Supremo, sin duda, busca justicia material. Bueno, yo no tengo mucho tiempo, pero aquí hay una sentencia en letra pequeña muy cachonda del año 2006. Unos chavales compran sal fumana en una droguería que se lo venden libremente y lo echan en una tubería intoxicando a otros chicos a los que les querían fastidiar. Entonces, claro, los padres de los chicos perjudicados reclaman contra los chicos agresores. Y los padres de los chicos agresores, con todo su mundo, ¿qué vas a hacer? Defender a tu hijo. Dicen, claro, pero es que nosotros nos hemos comportado diligentemente. Porque nosotros no tenemos la culpa de que un droguero, un tendero, venda sal fumana a un menor. Bueno, pues el Tribunal Supremo acaba diciendo que esto realmente son responsables los padres, porque no tiene que ver que ellos hayan sido diligentes. Esto es una responsabilidad por riesgo, prácticamente objetiva, ¿vale? Hay que resarcir el daño. Bueno, la responsabilidad civil dimanante de la responsabilidad penal de los menores. Ya hemos hablado de esto. Lo repito una vez más. Ley del año 2000, de responsabilidad orgánica, de responsabilidad penal del menor. Esta ley lo que dice es que los menores entre 14 y 18 años tienen responsabilidad penal. Y por lo tanto, si tienen responsabilidad penal, tienen responsabilidad civil. Pero claro, ¿qué pasa? Que estos chicos, entre líneas, normalmente no van a tener un duro para responder civilmente de los daños y perjuicios causados. Entonces, lo que dice la ley es que la responsabilidad civil de los menores se ve complementada con la responsabilidad civil de sus guardadores, padres o tutores. Y esta responsabilidad, por eso estamos viéndolo en este capítulo, porque al final los padres van a responder civilmente también de lo que hagan sus hijos entre 14 y 18 años. Y en esta franja de 14 a 18, esta responsabilidad civil derivada del delito, responsabilidad civil que tienen los padres por los delitos cometidos por sus hijos, es una responsabilidad objetiva y solidaria. Objetiva quiere decir que los padres no se van a librar aunque demuestren que fueron diligentes. Y solidaria quiere decir que no hay que ir primero a por los bienes del hijo y luego a por los del padre, sino que se puede ir indistintamente contra cualquiera de ellos. Bueno, otro caso del 1903 de responsabilidad, el cuarto. Los empresarios responden de lo que han hecho sus empleados, pero no en general, sino con ocasión de los servicios de su empresa. Los dueños o directores de un establecimiento o empresa responden de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados o con ocasión de sus funciones. O sea, tiene que haber una relación de carácter laboral. Y, fijaros, hay un derecho de repetir. Un derecho de, en derecho penal, repetir significa reclamar. O sea, el empresario responde de un dependiente de una tienda causa daños a un cliente. Responde el empresario. Pero luego el empresario puede reclamar a su trabajador. Fijaros en qué términos. Artículo 1904. El que paga por el daño causado por sus dependientes puede repetir de estos, o sea, reclamar de estos, lo que hubiese satisfecho. Claro, esa responsabilidad del dependiente ya no es una responsabilidad por hecho ajeno, es una responsabilidad por hecho propio, de la que hemos visto en el capítulo anterior. Entonces, si demuestra que se ha comportado con la diligencia propia de un buen padre de familia, en principio debería exonerarse. Bueno, responsabilidad civil del empresario en el ámbito de los riesgos laborales. Pues suelo decir que hay una regulación en materia de riesgos laborales que obliga al empresario a tomar una serie de medidas en prevención de riesgos para sus empleados y para terceros, que si el empresario infringe, incluso podría tener responsabilidad penal, y que el empresario pues siempre responde de los daños producidos por infringir estas normas. Otro caso de responsabilidad del 1903 es que, fijaros, los dueños de los colegios responden de los daños causados por los menores mientras están en el colegio. A ver, ¿cómo dice? Los educadores, bueno, esto cambió a partir de 1991, hoy la redacción vigente es la del número 5 del artículo 1903. Las personas o entidades que sean titulares, o sea, dueñas, de un centro docente de enseñanza no superior, esto se refiere a colegios, no a universidades, responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los periodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado, realizando actividades escolares, extraescolares o complementarias. O sea, tienen que ser enseñanza no superior, tienen que ser menores de edad. Y responden de los daños causados mientras estén en el colegio. Bueno, claro, responden los titulares, los dueños del colegio. En el mapa español de muchísimo colegio público, responde la administración. Bueno, el derecho de repetición, 5.3, fijaros, dice el código que, claro, por tanto, responde el colegio, la propiedad del colegio, de los daños causados por los alumnos. Pero luego el colegio puede reclamar al profesor. Vamos a ver en qué términos. Los titulares de los centros podrán exigir de los profesores las cantidades satisfechas si hubiesen incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de, sus funciones. Fijaros, lo mismo, es una responsabilidad al profesor. En este caso el profesor responde por hecho propio. Pero ya no sé, pero es más difícil reclamar al profesor que en general por el 1902. O sea, en los supuestos de responsabilidad por hecho propio, normal, se exigía dolo o cualquier género de culpa o negligencia. Una culpa levísima, vale, ya respondes. Pero al profesor, para que responda por lo pagado por el centro, hace falta que haya tenido dolo o culpa grave. Si el profesor ha tenido culpa leve, no responde. Bueno, vámonos al capítulo 19, la responsabilidad objetiva o sin culpa. Fijaros, la responsabilidad objetiva o sin culpa es el otro sistema de responsabilidad. Ya no exigimos que haya habido dolo, culpa o negligencia. No, mire, se ha producido una acción, se ha producido un daño, se ve que la acción ha sido la causa del daño, pues ya hay que indemnizar. Con independencia de que usted, agresor, causante del daño, haya actuado con o sin diligencia. Bueno, esto es fuerte, ¿no? En el Código Civil, tradicionalmente había tres casos de responsabilidad objetiva. Daños causados por animales, daños causados por caída de árboles y daños causados por caída de objetos desde los pisos superiores. Vamos a ver, daños causados por animales. Mira lo que dice el Código. El poseedor, o sea, no necesariamente el dueño, el poseedor de un animal o el que se sirve de él es responsable de los perjuicios que causare aunque se le escape o extravíe. Por eso se dice tradicionalmente desde siempre que es responsabilidad objetiva. Porque yo respondo de lo que haga mi animal, aunque se extravíe. Es decir, aunque yo no lo tenga en mis manos, respondo de lo que hago. Por tanto, es una responsabilidad objetiva, si lo ha declarado el Tribunal Supremo. La responsabilidad solo quedará excluida si el daño proviene de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido. Bueno, por tanto, de los daños que causa un animal mío, difícilmente me libro. Primera posibilidad de librarme, culpa exclusiva, responsabilidad exclusiva del perjudicado. Y esto alude la sarte a la cantidad de espectáculos taurinos de baja intensidad que tenemos en España. Pues toros ensobados, toros embolados, vaquillas, becerros. Claro, tú voluntariamente te vas a la plaza allí a torear, te coge el toro, te machaca y luego reclamas al ayuntamiento o a la comisión de fiestas. Pues no. Este sería un caso en el que no habría responsabilidad porque es culpa exclusiva, consentimiento exclusivo del perjudicado. Pero fuera de estos casos de culpa exclusiva, que son difíciles de encontrar, fuera de estos espectáculos taurinos, en principio hay responsabilidad objetiva. Yo tengo un perro, un caballo, lo que sea, causa un daño, pues yo voy a responder. Hay una ley del año 99 que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos que tampoco ha cambiado esto. Es decir, en principio yo respondo de lo que haga. Aunque sí que hay que hacer un hincapié especial en el tema de la caza. Mira, la ley de caza del año 70 ha sido modificada en 2005. Ahora hay que distinguir dos cosas. Daños causados por especies cinegéticas, pero no hablo de atropellos de animales. Hablo de un jabalí que se escapa de un coto y destroza un sembrado. Bueno, pues ahí responsabilidad objetiva del coto. Es decir, los titulares de los aprovechamientos cinegéticos serán responsables de los daños originados por las piezas de caza procedentes de los terrenos acotados. Entonces, están unos señores ahí, un coto de caza, se escapa un jabalí, un coro va al sembrado, no tiene ningún. Ahora bien, accidentes de circulación. Esto cambió en 2005, porque la administración estaba harta de tener que pagar por atropellos de jabalíes, por daños en coches. Entonces estableció la responsabilidad subjetiva. O sea, esto, año 2015, ley de circulación de los vehículos a motor. Regla general. Daños causados por atropello de animales, la responsabilidad es del conductor. Forma de exonerarse. Solo hay dos excepciones, ¿vale? Primero, que los daños sean consecuencia directa de una acción de caza colectiva. O sea, tienes que demostrar que había una acción de caza mayor, tiene que ser caza mayor, hecha en el mismo día del accidente o 12 horas antes. Y otra forma que tienes, también conductor, de no tener que pagar tú, es poder demostrar que la vía pública, bueno, respondería la administración titular de la vía pública cuando no haya reparado la valla de cerramientos, por ejemplo, es una autovía, o, en el caso de que no tenga obligación de cerrar, si no ha dispuesto la señalización específica de animales sueltos en tramos de alta accidentalidad. Pero si no consigues demostrar que es un tramo de alta accidentalidad que la administración no ha señalizado o no ha valido, y si no consigues demostrar que ha habido una acción de caza mayor en ese periodo de tiempo tan corto, 12 horas antes del accidente, va a responder el conductor. Bueno, primer supuesto de responsabilidad objetiva, daños causados por animales, aunque se extravíen. Segundo supuesto de responsabilidad objetiva, caída de árboles. Pues responderán los propietarios de los daños causados por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito, salvo fuerza mayor. Si cae un rayo, ya es otra cosa. Tercer supuesto de responsabilidad objetiva, objetos arrojados o caídos. Artículo 1910. El cabeza de familia que habita una casa o parte de ella es responsable de los daños causados por las cosas que se arrojasen o cayesen de la misma. Nosotros estamos pensando en la maceta que se cae abajo. Respondes sí o sí, responsabilidad objetiva. Pero la jurisprudencia se dedicó ya desde hace décadas, se está dedicando a aplicar este artículo también a las filtraciones. Las filtraciones de tuberías de los niveles superiores a los inferiores, ya sea por un electrodoméstico que no funciona, un grifo que no cierra, o un fallo en las cañerías de una casa, privativas de una casa. Esas filtraciones siempre son responsabilidad objetiva. El dueño de arriba tiene que indemnizar al de abajo. Bueno, la expresión cabeza de familia hoy claramente está desfasada. Y bueno, es generalmente el adulto que está en la casa, no hace falta tampoco ser duro. Aunque está en letra pequeña, hay una sentencia del 2021 aquí que nos dice, por ejemplo, ¿qué se debe entender por cabeza de familia? Si es una vivienda, dice el padre o la madre, dice, o cualquier adulto que habite la casa, en caso de otro tipo de convivencia. Si se trata de un inmueble no residencial, por ejemplo una oficina, pues por cabeza de familia entendemos el titular de ese negocio o empresa. Vale, estos tres casos que os acabo de decir, animales extraviados, árboles caídos, filtraciones o objetos caídos, son tres casos de responsabilidad objetiva que ya los tenemos en el Código Civil desde siempre. Pero con el tiempo han aparecido en leyes especiales otros casos de responsabilidad civil objetiva. Epígrafe 2. Revolución industrial, gran suministro de bienes y servicios. Hoy todos hacemos muchas cosas que se considera que es un progreso, pero que tienen una mayor peligrosidad. Por ejemplo, conducir aquí en coche, ir en avión, utilizar energía nuclear. Incluso hay otras cosas, como la responsabilidad del Estado, que se considera que como una garantía al ciudadano tiene que ser objetiva. Si el Estado causa un daño a otro, tiene que indemnizar. Y, aunque no es exactamente un daño del Estado, pero el Estado aparece también como garante de las personas que han sufrido un atentado terrorista. Bueno, a ver, mirad, el tema es que, por ejemplo, conducir o cazar, pues es una actividad que genera un riesgo adicional, un riesgo superior a la media. Entonces dice, bueno, lo lógico es lo que ha pensado el legislador y la jurisprudencia, lo lógico es que a mayor riesgo, a mayor probabilidad de causar un daño a otro, pues más objetivación de la responsabilidad. Basta comprobar que ha habido un daño y que ha habido un nexo de causalidad, o sea, basta con acreditar que yo he atropellado a un señor. Pues ya tendré que ser responsable. A ver, realmente, se empezó a generalizar este tipo de actuaciones peligrosas y los tribunales empezaron invirtiendo la carga de la pena, diciendo, oiga, usted atropellaba a alguien, pues en vez de demostrar el atropellado que usted ha sido negligente, al revés, al revés. Usted responde siempre, salvo que se pueda demostrar que se le ha tirado a las ruedas. Bueno, y por tanto eso digo, ¿no? Hacer actuaciones potencialmente peligrosas, objetivación de la responsabilidad. Y el círculo se cierra con la obligación de contratar un seguro. Para realizar la mayoría de estas actividades objetivamente peligrosas hay que tener un seguro. Bueno, fijaros, una cosa más reciente, en 2017, hay un decreto que regula la utilización civil de aeronaves pilotadas por control remoto, o sea, drones. Pues uno de los requisitos que establece la ley es tener contratado un seguro de responsabilidad civil. Bueno, el epígrafe 3, principales supuestos de responsabilidad objetiva, no entra. Pero dejadme que os diga, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde hay responsabilidad objetiva y obligación de contratar seguro? Pues navegación aérea, circulación de vehículos a motor, caza, energía nuclear, responsabilidad del empresario frente al consumidor por productos defectuosos, luego ya la responsabilidad del Estado y el resarcimiento del terrorismo. Mira, hay un epígrafe nuevo en la última edición, que es el 7. Tradicionalmente el 7 era supuestos de responsabilidad objetiva en los principios europeos de derecho. Eso no entra, ¿vale? Pero hoy ese epígrafe es el 8. Nos han metido un 7, que aunque la tabla de correspondencias dice que el 7 no entra, yo sospecho que se refiere al 7 viejo, el que hoy es el 8. Os hago una pincelada, ¿vale? Responsabilidad por daños causados o generados por sistemas de inteligencia artificial. Bueno, ya sabemos lo que es la inteligencia artificial, no lo sabemos. Pues nada, son esos procesos basados en algoritmos matemáticos que son predictivos, que permiten anticipar necesidades. Con los datos que vamos dejando en nuestra vida y con otras cosas, se crean unos algoritmos que permiten predecir lo que queremos hacer. O sea, yo antes de saber que quiero viajar en Semana Santa a Malta, pues ya saben que voy a Malta, ¿no? Y me bombardean con publicidad sobre eso. Vale, mirad, la primera cuestión. Eso es una aplicación de la inteligencia artificial, hay muchas más. Tenemos robótica, tenemos vehículos que funcionan solos. Entonces, la primera pregunta, ¿el uso de la inteligencia artificial puede causar daños? Y la respuesta claramente es que sí. Incluso, bueno, puede haber hasta consecuencias penales. Pero bueno, ¿qué daños puede causar la inteligencia artificial? Pues mirad, por ejemplo, daños contra los derechos fundamentales. Imaginad que la inteligencia artificial utiliza datos reservados. O imaginemos que vulnera normas de competencia. O imaginemos que esos algoritmos matemáticos se basan en sesgos prohibidos. O sea, la publicidad de un banco no puede decir solo doy créditos a varones nacionales, no sé cómo decir, sí, pues eso, a hombres nacionales. Y con cierto patrimonio. No puede decir eso. Pero, sin embargo, el algoritmo matemático por el que los bancos conceden sus créditos los aprueban y los denegan. Igual tienen en cuenta eso. Pues ese sería un caso en que la inteligencia artificial vulnera la igualdad constitucional. Mirad, en materia de propiedad intelectual, el algoritmo como tal no es susceptible de patente, salvo que esté dentro de un proceso productivo. Pero, por ejemplo, propiedad intelectual, la creación creada por inteligencia artificial, ¿puede ser protegida por copyright, por la ley de propiedad intelectual? Pues a ver, las creaciones que salen solo de la inteligencia artificial, si me meto en el chat GPT y me hace un trabajo, eso no lo protege la propiedad intelectual. Pero si son creaciones asistidas por inteligencia artificial, si he usado la inteligencia artificial como un recurso más, pero la creación es mía, entonces sí que hay protección. Bueno, a ver, lo que quiero deciros es que la inteligencia artificial puede causar muchos daños. Imaginad un vehículo autónomo. Puede chocar con esos que funcionan solos, puede chocar con otro. Imaginad un dron, imaginad uno de estos robots que hace cosas muy complicadas, montar un coche o incluso una cirugía muy complicada. Por tanto, sí, la inteligencia artificial puede causar daños. ¿Vale? ¿Qué normas aplicamos para resarcir esos daños? Lo cierto es que también tenemos una dispersión sectorial. O sea, mirad, hay, por ejemplo, las normas de protección de datos pueden aplicarse, las normas que protegen la competencia. Pero también habrá muchos casos de responsabilidad extracontractual. ¿Por qué no? ¿Por qué no habrá casos de responsabilidad extracontractual? O sea, el daño causado por un dron se puede aplicar la responsabilidad de la navegación aérea. Daños causados por un vehículo autónomo, pues la ley de circulación de vehículos a motor. Se plantea mucho problema con el uso de robots. Imaginad un robot que hace una cirugía complicada y causa un daño. En relación con los robots hay muchísima doctrina. Hay algunos que consideran que los robots, por analogía, deberían ser considerados animales para aplicarles la responsabilidad objetiva que acabamos de ver por daños causados por animales. Otros van más lejos y dicen que los robots debería reconocerse de personalidad jurídica para que fuesen responsables de los daños que cometen. Claro, ¿responsables con qué? ¿Con qué? Pues con un seguro obligatorio. El señor que crea un robot y lo pone en práctica tendría que dotar con un seguro para compensar todos los daños que pueda causar. La verdad es que sin ir tan lejos, el daño causado por un robot también entraría dentro de los daños causados por los fabricantes de productos o consumidores. Bueno, quiero que os quedéis con la idea de que la inteligencia artificial hoy puede causar daños, con que hay remedios legales, formas de exigir la responsabilidad, serían los medios tradicionales, y uno de ellos es la responsabilidad extracontractual, por supuesto, y que luego la regulación europea, pues a ver, ya empezó con mucho énfasis, resoluciones, consultas, todos esperando que estableciese la responsabilidad objetiva por el uso de inteligencia artificial. No tenemos ahora mismo una norma que regule eso. Hay un reglamento de inteligencia artificial europeo de febrero de 2024, o sea, no tiene ni un año, y ese reglamento lo que hace sobre todo es regular los requisitos que deben tener las invenciones, sobre todo robots, que les llama sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Está pensando, por ejemplo, en los aspectos quirúrgicos o en los vehículos, en el transporte, como les decía, los coches autónomos o los robots que intervienen en cirugías. Pero no hay un establecimiento de una responsabilidad objetiva especial. Tendremos que tirar con las normas sectoriales que venimos. Venga, nos vamos al capítulo 20, la reparación del daño. Es el último capítulo, ¿vale? Recordad el 1902. El que causa un daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. Pues de eso vamos a hablar, ¿vale? De esa consecuencia fundamental de la responsabilidad extracontractual. Hay que reparar el daño causado. La reparación tiene por objeto dejar indemne a la víctima, resarcirle, compensarle del daño que sufrió. Y bueno, ese resarcimiento, esa indemnidad de la víctima, puede conseguirse bien por el acuerdo de los interesados, ¿por qué no? O si no, acudiendo a la vía judicial. Bueno, el epígrafe 2 habla de la reparación específica y pecuniaria. Mira, hay varias formas de reparación. La reparación específica consistiría en dejar las cosas como estaban antes. O sea, si me has roto algo, pues un objeto nuevo. Si me has difamado, pues publicar la verdad. También, ¿por qué no en darme una cantidad de dinero? O varias de estas cosas a la vez. De todas formas, hay que decir que la reparación específica no es adecuada para indemnizar el lucro cesante. O sea, nosotros recordamos que en toda indemnización de daños y perjuicios, también en la derivada de la responsabilidad extracontractual, ¿eh? Hay que indemnizar dos conceptos. El daño emergente, que es el perjuicio que realmente me has causado, y también el lucro cesante, es decir, lo que he dejado de ganar como consecuencia del perjuicio que me has causado. Entonces, si hablamos de reparación específica, esto, publicar la verdad cuando me has difamado, o darme un objeto nuevo que me has roto, eso me indemniza el daño emergente, pero el lucro cesante, eso hay que pagarlo con dinero. Bueno, los topes indemnizatorios en la circulación de vehículos a motor. Esto era un problema realmente muy importante en nuestro derecho, porque fijaos, el tema de la valoración de los daños se considera una cuestión de hecho. Es decir, una cuestión que no permite recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. Nosotros sabemos que en primera instancia vas al juzgado local, si no te gusta su resolución puedes apelar a la audiencia y la audiencia vuelve otra vez a tener en cuenta las pruebas y todo, ¿vale? Vuelve a conocer del asunto en profundidad. Pero si no nos gusta la solución de la audiencia, podemos ir al Tribunal Supremo, ¿vale? Pero el Tribunal Supremo no es un recurso, el recurso de casación, que permita volver a analizar las pruebas y las circunstancias de hecho, ¿no? El Tribunal Supremo va a dirimir solo la cuestión de derechos, si hemos aplicado las normas bien o no. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo atropellaba a un señor en Zamora y lo mataba, el juzgado de Zamora me ponía una indemnización de 50.000 euros y la audiencia de Zamora me la confirmaba. Y si yo lo atropellaba en similares circunstancias en Tarragona, igual el juez y la audiencia de Tarragona, en vez de 50.000, me decían que pagase 100.000. Y no podíamos ir al Supremo a que unificase doctrina. Eso generaba una sensación de inseguridad jurídica, de dispersión. Entonces, la aspiración era que hubiese una norma con rango de ley, porque había reglamentos, y entonces no era aceptado por muchos sectores que impugnaban esos reglamentos. La aspiración es que hubiese una norma con rango de ley que estableciese una regulación unitaria de cómo valorar los daños causados a personas por la circulación de vehículos a motor, que son súper frecuentes. Bueno, hoy existe esa norma. Ley 35/2015, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Existe. que crea un sistema de valoración, que a su vez es muy complicado también, está muy articulado, pero bueno, crea lo que se llama el baremo, lo llama así todo el mundo, eso es un baremo, que tiene en cuenta, bueno, crea una serie de reglas para valoración del daño corporal, tres secciones, sección muerte, sección secuelas, sección lesiones temporales, y establece también unas tablas, bueno, tiene en cuenta muchas cosas, ¿vale? Pero, bueno, por fin tenemos un baremo. Además, el uso de ese baremo es vinculante, o sea, es obligatorio, y en la disposición adicional tercera de esta ley se dice, se pretende que este baremo sirva también para valorar los daños y perjuicios causados en la actividad sanitaria. O sea, que este baremo que ha nacido para los accidentes de circulación, su pretensión es que sea un sistema general de valoración de daños corporales. Bueno, incluso, fijaros, este baremo depende de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que emite una resolución cada año, la última es de enero de 2024, o sea que la del 2025 estará al caer, que lo que hace es actualizar las cuantías de esas indemnizaciones, las va actualizando año. Bueno, vamos al 3. Pluralidad de responsables, el carácter solidario de la obligación extracontractual. ¿Qué pasa cuando la obligación de resarcir recae en varias personas? Hay varios causantes del daño. Ya hemos visto que si la responsabilidad civil deriva del delito, hay un artículo del Código Penal, creo que era el 118, que establece la solidaridad. No me acuerdo si era el 118 o el 116, pero establece la solidaridad, ¿vale? No hay un artículo igual en la responsabilidad civil, en la responsabilidad derivada de ilícitos civiles, de esos ilícitos que no llegan a ser tan graves para ser delitos. Por tanto, si no hay una norma especial, deberíamos aplicar la regla general de la mancomunidad, ya la conocemos, que es el principio de curso. Es decir, cada causante del daño responderá solo de su parte. Bueno, eso debería ser así, ¿vale? Sin embargo, hay que decir que no es así. Es decir, que ya la jurisprudencia se pronuncia claramente por la responsabilidad solidaria. Es uno de esos casos en los que decíamos en la primera clase que la regla de la solidaridad, la regla de la mancomunidad se ve corregida por la jurisprudencia del tribunal. En la responsabilidad extracontractual, la jurisprudencia está aplicando cuando hay varios responsables la regla de la solidaridad. El perjudicado puede reclamar a cualquiera de ellos. Y esto es la jurisprudencia. Pero en leyes recientes que van estableciendo, que van regulando la responsabilidad extracontractual en determinados sectores, ya se va estableciendo la solidaridad cuando hay varios causantes del daño. Por ejemplo, lo hace la ley de navegación aérea cuando el daño es por colisión de aeronaves pertenecientes a distintos empresarios. Chocan en la pista de aterrizaje de un avión de Iberia con un avión de British Airways. Bueno, pues entonces la víctima puede reclamar solidariamente a cualquiera de las dos compañías. También la ley de energía nuclear dice si la responsabilidad del daño nuclear recae sobre varios explotadores, o sea, si son varias empresas que explotan una instalación nuclear, puede reclamar otra nuclear. También la ley de caza. Si los daños han venido en una partida de armas donde no resulta factible identificar al autor del daño, de un matojo haciendo no sé qué, se han ido abatidos creyendo que era un corzo, 16 cazadores y no se sabe quién es el que me ha impactado, corresponden todos solidarios. Y también, por ejemplo, la ley que regula el régimen jurídico del sector público. Imaginemos que hay responsabilidad de varias administraciones. Yo he sufrido un daño y quien debería haberlo precavido, pues no está muy claro si es el ayuntamiento, la comunidad autónoma o la administración del Estado. Pues yo puedo demandar a las tres. Bueno, otro tema, prescripción de la acción. La acción para pedir la responsabilidad extracontractual, según el artículo 1968.2, prescribe en un año desde que lo supo el agraviado. O sea, un año desde que lo supo el agraviado. Bueno, esta norma es aplicable a la responsabilidad extracontractual siempre que una ley específica no diga otra cosa. Por ejemplo, la ley de navegación aérea acorta los plazos. El plazo para reclamar son 6 meses. Bueno, y si la reclamación es por retraso, avería o pérdida de carga o equipaje, 10 días. Hay veces que el plazo es más largo. Pensad en los daños nucleares, que se manifiestan más tarde. Pues, por ejemplo, la ley de energía nuclear dice que en el caso de daños a personas, la prescripción son 30 años. Daños que no sean a personas, 10 años, desde el accidente nuclear. Fijaros, la ley orgánica del 82, de derecho a la protección al honor, la integridad personal y familiar y la propia imagen, esa ley establece un plazo de 4 años y dice que de caducidad. O sea, hace un plazo más largo, pero ya no es prescripción, es caducidad, no se puede interrumpir. Ley orgánica del Poder Judicial, plazo para reclamar por error judicial. El juez me ha metido en la cárcel, me ha tenido 8 años y luego se ha demostrado que yo era inocente. Voy a reclamar contra el error judicial. Bueno, pues el plazo para reclamar es de solo 3 meses y además de caducidad. Ahí sí que hay que andar bien. Plazo para reclamar daños y perjuicios en materia de propiedad intelectual, prescriben 5 años. También es un plazo mayor, el del Código Civil. Ley de ordenación de la edificación. La responsabilidad que tiene el constructor por el edificio que me ha construido. Pues yo tengo que reclamar en 2 años desde que sale el perjuicio, desde que se produce el perjuicio. Hay veces también que el plazo es 1 año. Por ejemplo, la ley que regula la responsabilidad extracontractual de las administraciones públicas. Y luego hay una cosa muy curiosa, mira, no hay, en principio, una regla, o sea, el 1968 se aplica a la responsabilidad extracontractual en general, ¿vale? Y ese plazo de 1 año, si no hay una ley especial que diga otra cosa. Bueno, pues el Tribunal Supremo ha creado la doctrina de que esto se aplica a la responsabilidad extracontractual nacida del ilícito civil, no nacida del ilícito penal. No hay argumento legal literal que defienda eso, ¿no? Pero el Tribunal Supremo ha entendido que el 1968 no se aplica a la responsabilidad civil derivada del delito. Consecuencia, que si el 1968 no se aplica a ese caso, no hay una norma especial para la responsabilidad civil derivada del delito. Entonces, ¿qué plazo se le va a aplicar? El del 1964. Acciones personales sin un plazo determinado de prescripción. 5 años. O sea, el Tribunal Supremo, por justicia material, no aplica el 1968, que prescripción de 1 año, a la responsabilidad derivada del delito, dejando que se aplique el 1964, que da más tiempo, 5 años. Bueno, pregunta del millón. Estos plazos son, primero, ¿cómo se computan? Y luego, si son de prescripción o caducidad. ¿Cómo se computan? El plazo empieza a contar, dice el 1968, desde que lo supo el agraviado. Claro. Esto implica varias cosas, ha dicho la jurisprudencia. Por ejemplo, primero, no empieza a contar el plazo hasta que no ha terminado el daño. Si es un daño que se prolonga en el tiempo, el plazo no va a empezar a contar hasta que no termine. Y muy significativamente, el Tribunal Supremo ha dicho que en materia de lesiones, el año empieza a contar desde que yo conozco el verdadero alcance de la lesión que me han infligido. Y eso ocurre con el alta médica. ¿Vale? O sea, no es desde que me pegaste la paliza. Es desde que el médico me ha dado el alta y me ha informado de lo que me queda. Bueno, más cosas. Otra cosa, el que el año empieza a contar desde que lo supo el agraviado implica, entre otras cosas, que el agresor tiene que estar identificado, o por lo menos tiene que ser identificable con una mínima diligencia. Mientras no se sepa quién me ha causado el daño y no se pueda saber con una diligencia normal, pues entonces no puede empezar a contar el tiempo porque no sé a quién reclamar, ni puedo saberlo. Bueno, esto en cuanto al cómputo, ¿cómo se computa? ¿Plazos de prescripción o de caducidad? Bueno, pues en 1968, el plazo de 1 año desde que lo supo el agraviado, es claramente un plazo de prescripción. Sabemos, ¿verdad? Recordamos del año pasado. Eso significa que se puede interrumpir. Significa que si yo hago una reclamación, pues el plazo se reanuda, vuelve a computarse desde que hago esa reclamación y vuelvo a tener otro año. A diferencia de la caducidad, que recordamos que no se podía interrumpir. Si hay un plazo de caducidad, pues yo haga lo que haga, va a transcurrir ese tiempo y se va a extinguir la posibilidad de ejercitar la acción. Bueno, como digo, el artículo 1968, en general, bueno, está claro que es plazo de prescripción. Muchas leyes especiales establecen también plazos de prescripción. Pero cuando hemos analizado los plazos especiales, ya hemos visto 2 muy importantes que son de caducidad. Primero, Ley Orgánica del 82, protección del derecho al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen. El plazo era más largo, el del Código Civil, 4 años, pero dice que caducará, usa el verbo caducar. 4 años, pero caducidad, aquí no cabe interrupción. Y otra cosa que nos llega por vía de jurisprudencia, Ley Orgánica del Poder Judicial, la reclamación por los daños producidos consecuencia de error judicial. Me han metido en la cárcel, me han tenido un tiempo. Os pongo siempre el mismo ejemplo porque es el caso de una película 80era de Pilar Miró, que es el crimen de Cuenca. Se basa en hechos reales y es el primer caso de responsabilidad del Estado por error judicial que se conoce en España. Tiraron en la cárcel a un señor en la época prefranquista por haber matado a alguien que había desaparecido y a los años, en una cárcel pues, sin derechos, con tortura, con malos tratos, y a los años apareció ese señor que se había ido a vivir a otro pueblo. Pues fue el primer caso en el que hubo una reclamación por error judicial. Bueno, hoy la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que en este tipo de reclamaciones el plazo es muy breve, 3 meses, y además la jurisprudencia dice que dados los términos de la ley debe interpretarse que es un plazo de caducidad. ver si hubiera, alguna. Espera, ¿cómo pone? Deberá instarse inexcusablemente en el plazo de 3 meses. Bueno, pues en ese inexcusablemente entiende la jurisprudencia que se está estableciendo caducidad, que no se puede interrumpir. Bueno, pues ya estaría. El epígrafe 5 no entra. Bueno, chicos, yo, lo que quiero deciros es que, valor y al toro en el examen, ¿vale? Que no os asustéis, leed con calma, sabéis más de lo que, creéis que sabéis, confiad en vosotros mismos. Comentábamos al principio de la clase, vais a tener más tiempo que espacio, con lo cual no empecéis a escribir como toretes, pensad primero lo que os están preguntando, sed rigurosos con la respuesta. A ver, hacer una introducción muy tremenda de lo que te están preguntando para luego resolver lo que te están preguntando en 2 líneas de mala forma al final, eso no es buena manera, porque el corrector tiende a pensar que os habéis ido por la tangente. Yo empezaría por lo que os estén preguntando y luego todo lo que podáis contar, fundamentando lo que estáis respondiendo, relacionado con lo que estáis respondiendo, estupendo. Se trata de que vean que habéis estudiado, pero no eludáis la pregunta. Si os ponen una pregunta con un sesgo práctico, pues no sé, fulanito es atropellado por un patinete en la Gran Vía, ¿qué plazo tiene para ejercitar la acción? Bueno, pues me parece estupendo que cuentes otros plazos, pero el que tienes que contar es este, ¿vale? Tienes que empezar por ahí, por decir el caso de fulanito. Bueno, eso, que seáis concretos, ¿vale? Que penséis antes de escribir. Yo tampoco veo mal, ¿eh?, que pongáis fundamentos jurídicos relacionados con lo que os están preguntando, pero que no parezca, o sea, que no parezca que eludís la respuesta, que parezca que la complementáis, que eso está bien. Y bueno, lo dicho, tener calma, seguro que lo hacéis muy bien, y nada, nos veremos entonces los que sigáis en, es otra asignatura, pero bueno, los que sigáis en Derecho de Contratos, nos veremos dentro de 3 semanas. Y los que no, bueno, pues ánimo, suerte y seguro que lo hacen muy bien. Venga, lo dicho, buenas tardes y mucho éxito en el examen. Gracias a ti por...